el Instituto Mexicano de la Radio y la Academia Mexicana de la Lengua presentan Letras y Voces, un programa creado para enriquecer el conocimiento del español de las distintas regiones de México. Letras y Voces, un espacio para compartir nuestras letras a través de las voces de los miembros de la Academia Mexicana de la Lengua.
Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre de encontrarlos en esta nueva emisión de Letras y Voces, les saludamos agradeciéndoles siempre de antemano, de parte de todo el equipo de producción del Instituto Mexicano de la Radio y especialmente de la Academia Mexicana de la Lengua, su presencia en esta nueva emisión de Letras y Voces. El día de hoy vamos a escuchar la voz del Dr. Patrick Johansson, doctorado en literatura, en una lectura que hiciera en torno a la acentuación de voces nahuas, especialmente de la voz Tenochtitlan o Tenochtitlán, como decimos actualmente. Pero, como siempre, yo les invito a que escuchemos al maestro Adolfo Castañón, quien nos dará mayores pormenores acerca de la personalidad que hoy ocupará este espacio y de la lectura realizada por él mismo. Maestro Castañón.
Muchas gracias, Sergio Alberto Bustos, por tus palabras y bienvenida. Doy las gracias a los auspicios de la Academia Mexicana de la Lengua, a las personas de su director, don Gonzalo Celorio, de su directora adjunta, doña Concepción Compani Compani, gracias a la planeación de nuestra compañera, doña Jimena González Paz, que hace posible el envío de las escaletas y los materiales, gracias a la hospitalidad del Instituto Mexicano de la Radio, las personas del maestro José Sánchez y de don José Luis Sotelo en la operación, sin olvidar, por supuesto, a nuestro compañero, amigo, locutor de la guarda, Sergio Alberto Bustos, y sin olvidar la presencia de nuestros radioescuchas que semana a semana siguen estas transmisiones. En esta ocasión vamos a darle la voz a nuestro compañero Patrick Johansson, compañero en la academia y también compañero en la comisión de consultas. Y quisiera primero decir que esta es una primicia de la comisión de consultas, de donde salen las cápsulas lingüísticas, porque en la comisión de consultas se van, digamos, discutiendo algunas cosas y a veces algunos de los compañeros proponen un texto, y en este caso el texto que leyó don Patrick Johansson en torno a la pronunciación de la voz Tenochtitlán, pues nos pareció tan importante que lo convencimos de que nos diera permiso de grabarlo y de traer a ustedes esta alocución. Simplemente voy a decir que don Patrick Johansson fue elegido el 14 de enero de 2010 para la silla tercera de su sexto ocupante y que tomó posesión el 26 de agosto de 2010. Es una persona muy distinguida, acaba de recibir premio a Universidad Nacional, es uno de los discípulos más consistentes de don Miguel León Portilla, fue su asistente durante varios años, director del Seminario de Lenguas y Cultura Náhuatl. Sus publicaciones más recientes son las que tienen que ver con las voces distantes de los aztecas, estudios sobre la expresión náhuatl hispánica, la palabra de los aztecas, Ángel María Garibay, la rueda y el río, junto con Miguel León Portilla. Pertenece a muchas asociaciones y tiene un currículo impresionante. Ha traducido a Samuel Beckett al náhuatl, Esperando a Godot. Pero sobre todo quisiera yo darle la palabra para que escuchemos esta disertación en torno al tema de la pronunciación del idioma, de la voz que nos titlan en náhuatl y los contornos que esto trae, todo lo que implica esta pronunciación. Hay aquí, en lo que nos expone don Patrick Johansson, una especie de arqueología fonética, cosa que no siempre tenemos ocasión de poder compartir con nuestro auditorio. Con ustedes, la voz, la luz de don Patrick Johansson.
Letras y voces.
Tenochtitlan o Tenochtitlán, una otra edad prosódica náhuatl prehispánica. La pronunciación de Tenochtitlán, Cuautitlán, Coyoacán, Teotihuacán, Tehuacán, etc., con el acento en la última sílaba, ha sido cuestionada y considerada como incorrecta, argumentando que la lengua náhuatl es una lengua con acentuación grave, que por tanto se debe de acentuar en la penúltima sílaba, y escribir sin tilde Tenochtitlan, Cuautitlán, Coyoacán, Teotihuacán, Tehuacán. La acentuación aguda habría sido el resultado de una hispanización de voces originalmente graves. Hoy, la gran mayoría de los autores que escriben sobre temas indígenas prehispánicos adoptan esa acentuación grave cuando escriben los mencionados topónimos con base a una sacrosanta gravedad en la acentuación de vocablos en náhuatl. Comprobar que la acentuación de dichas palabras es grave y no aguda es importante, ya que implica la corrección de cientos de topónimos, tanto en la pronunciación como en la escritura. Considerando que un contacto de 500 años entre el náhuatl y el español tuvo una incidencia sobre la lengua de los aztecas, es preciso distinguir el náhuatl prehispánico del náhuatl colonial y contemporáneo. Por otra parte, así como se debe tomar en cuenta la otredad epistémica de la cultura náhuatl prehispánica para acceder al sentido producido por los textos orales o pictográficos transcritos en el siglo XVI, evitando asimismo reducirla a paradigmas culturales occidentales, es necesario partir del principio que los acentos, la cantidad vocálica y los tonos de la lengua náhuatl prehispánica constituían también una otredad prosódica. La acentuación prehispánica. Las fuentes manuscritas de los siglos XVI y XVII serían las únicas que podrían proporcionar una respuesta de haberse consignado gráficamente los acentos. Pero en dichos siglos no se marcaba el acento de las palabras agudas o esdrújulas con un diacrítico. Una tilde sobre una vocal señalaba la consonante nasal que le sucedía y a veces se transcribía también una oclusiva glotal con el grafema H franciscano o el acento grave o saltillo jesuita sobre una vocal sin que esta práctica fuera ortográficamente sistemática. La acentuación grave del náhuatl. La afirmación de que la lengua náhuatl es una lengua llana o grave y el afán de corregir la pronunciación aguda de vocablos como Tenochtitlán, Teotihuacán, Tehuacán, Coyoacán, etc., considerada como errónea o por lo menos no conforme a la pronunciación genuinamente indígena, parece haberse expresado en la primera mitad del siglo XX. El padre Ángel María Garibay podría haber sido uno de los primeros en denunciar esta acentuación hispanizada y en promover su rectificación. Salvador Novo habría contribuido a difundir esta nueva pronunciación con su obra La Guerra de las Gordas. Ángel María Garibay. En su obra La Llave del Náhuatl, publicada en 1940, el padre Garibay escribió: la norma general de la pronunciación es que las palabras son llanas o graves. Si por flexión o conjugación la palabra aumenta de sílabas, el acento desciende lo necesario para realizar esta norma. Y los ejemplos: acat, acatica, cali, nocal, amocal, tocalipan, choca, chocacan, choquilistica. Puede considerarse como una excepción la pronunciación más intensa de la sílaba final en los vocativos, que casi suena como una aguda. Teoteoye, nonantine, totitinduane. Una adición, propone para Garibay, propiamente la E es una interjección aparte para llamar la atención. Sin embargo, según las escasas fuentes que remiten al tema, la forma aguda de los vocativos no era una excepción. Había también palabras esdrújulas y la pronunciación del náhuatl era prosódicamente más sutil. Una levedad prosódica de los acentos. La incertidumbre en relación con la acentuación correcta de las palabras en náhuatl prehispánico parece haber tenido como causa principal el hecho de que el o los acentos prominentes eran leves, lo que dificultaba su percepción. Fray Alonso de Molina. Alonso de Molina, el autor del vocabulario en lengua castellana y mexicana, y mexicana y castellana, escribió: no alzan más una sílaba que otra en su hablar y plática. El o los acentos prominentes se conjugaban, además, con la duración vocálica de las sílabas en la dicción de las palabras, generando asimismo una armonía fonética característica del tecpilactoli, la lengua noble o lengua de los nobles. cuya nobleza residía en la formalización verbal de ideas y sentimientos nobles, pero también en la exquisitez prosódica de su dicción. La levedad y musicalidad de los acentos no era privativa del náhuatl. Encontramos un ejemplo en la acentuación de las palabras en la variante ática del griego antiguo. Cito, en ático clásico, cualquier palabra tiene sobre una de sus vocales una elevación particular de la voz. Esta vocal no está articulada más fuertemente, sino que es cantada, modulada en una nota más alta que las otras vocales. No se trata entonces de un acento de intensidad, como el del alemán, del inglés, del italiano, etcétera, sino de un tono de carácter musical. Eso lo dice Michel Lejeune. En náhuatl, el tono no era solo musical, sino además pertinente en términos fonológicos.
Spin, español inmediato.
Se armó la gorda. La expresión armarse la gorda equivale a armarse la revolución, pues en España se denominó así la gorda a diversas revoluciones. Cabe recordar que en español uno de los significados de gordo, gorda, es muy grande, fuera de lo corriente. En la expresión armarse la gorda, el verbo armarse tiene un uso pronominal que se refiere a preparar, disponer, llevar a cabo algo, así como a provocar, causar una situación de confusión. Actualmente, armarse la gorda tiene el significado de comenzar una pelea o una discusión o presentarse una dificultad grande.
Está escuchando Letras y Voces.
En un momento regresamos.
Está escuchando Letras y Voces. Continuamos.
Nijota. Nijota es una locución pronominal coloquial que significa nada, ninguna cantidad, y se usa en construcciones negativas. No sabe ni jota de eso. Generalmente esta frase se emplea después del verbo saber u otros que impliquen conocimiento. El origen de la expresión son las letras antecesoras de la J, la yod hebrea y la iota griega, que eran las letras más pequeñas de tales alfabetos. Así, decir no sabe ni J era lo equivalente a no conoce ni sabe hacer ni la letra más pequeña y por ende no sabe nada.
Para cualquier duda acerca del español, visite el sitio www.spin.org.mx. Ahí encontrará respuesta.
Para no desentonar en relación con el tema náhuatl, voy a leer de nuestro querido y admirado correspondiente fallecido en Nicaragua, Ernesto Cardenal, un tramo del poema de Tzahualcóyotl que está incluido en el libro Homenaje a los Indios de América. Dice así este tramo.
Letras y Voces.
El árbol florido está brotando flores en Tamuanchán, flores tropicales en Tamuanchán, como las de las jícaras. Las aves chupan miel en el árbol florido y digo, aquí sin duda viven. Y oigo su canto florido como si estuviera dialogando la montaña. Canta el cenzontle y contesta el pájaro cascabel. Axayacatl, el cenzontle. Chicojental es pájaro cascabel, como teponazos, como tambores, timbales, atabales, aves de vivos colores entre las flores, y veo al quetzal en el que se ha convertido en Nezahualcóyotl, cantando cantos floridos en el árbol florido, otra vez como en Texcoco, como en la corte, cuando recitaban en el jardín junto a un árbol florido. En el lago están pescando los vendedores de pájaros, vienen en bote. Hay reunión de poetas en Texcoco. El rey dice, yo solo soy un cantor. el rey poeta, rey filósofo. Antes rey guerrillero, cambió su nombre. León fuerte por coyote hambriento, una cabeza de coyote con un nudo. El nudo quiere decir ayuno, tal vez por sus años de guerrillero en las montañas. Fue místico, legislador, astrólogo, ingeniero, hizo versos y también hizo dichas, platicando de puentes y de poesía nueva, cuestiones de carreteras, cuestiones de melodía. Estas carreteras se necesitan, este dique aquí y aquí, en Chapultepec, haremos parte. ¿Cuáles son las corrientes? Digo, las nuevas corrientes literarias, en las pirámides floridas, rodeadas de filósofos, derrocó tiranos y juntas militares. Con los sacrificios humanos, no. No estaba de acuerdo. No era esa su religión. Solo el canto nos hace famosos, no la guerra. Rodeado de tlamatimines, los sabedores de cosas, las palabras que él pintó son verdaderas. Los técnicos y los poetas gritaban con las voces de las aves enjauladas, no se oían casi. En el jardín del palacio, labrado en piedra, el escudo de Tula, la capital de los toltecas, y después de los cantos comían tacos. Un estadista poeta, cuando había democracia en Texcoco, paseando bajo los aguacates, va con Moctezuma primero y otros poetas, son sus cuates. Oh, Moctezuma, solo entre las pinturas de tus libros perdurará la ciudad de Tenochtitlán, el poder decir unas palabras verdaderas en medio de las cosas que perecen por breve tiempo. Oh, príncipes, arriba son pintados nuestros cantos, aquí solo hablamos a medias, como dormidos, los reyes de Texcoco, Tenochtitlán, Tacuba, reunión en la cumbre para hablar de poesía. Todos los tlamatimines llegaban a Texcoco y el emperador fue el mayor de los tlamatimines. Esto es educar, labrar rostros, y dio rostros a los otros, hizo sabios, fue un espejo puesto delante de sus rostros. Que los más iguales, leyendo las piedras, los murales, encuentren el sentido de sus vidas aquí en la tierra. Hay que sembrar peces en los lagos. Un barrio para los escultores, otro barrio de pintores, una pirámide para Tlope Nahuatl, el dueño de la presencia y de la intimidad, el invisible como la noche, el impalpable como el viento. Un fragmento del poema Nezahualcóyotl de Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense, miembro correspondiente recién fallecido de la Academia Mexicana de la Lengua.
Letras y voces.
Recordamos que está usted en presencia de Letras y Voces, en esta ocasión escuchando al doctor Patrick Johansson en una lectura en torno a la acentuación de voces nahuas, especialmente la voz Tenochtitlan. Vamos a seguirlo escuchando, pero antes el maestro Adolfo Castañón.
Y vamos a seguir escuchando a nuestro querido amigo Patrick Johansson, que nos va a seguir desdoblando los misterios de la pronunciación, la entonación, el acento, la melodía, la música de la palabra. Patrick Johansson.
Letras y voces.
Fray Andrés de Olmos. En esta modulación de sonoridades era difícil distinguir el acento principal de una palabra. El franciscano Fray Andrés de Olmos, autor de la primera gramática del náhuatl, 1547, y máxima autoridad en la materia, manifestó claramente esta dificultad. Cito, no hablo del acento por ser muy varío, y no estar ni dejar siempre las dicciones enteras, sino compuestas, y porque algunos vocablos parecen tener algunas veces dos acentos, por lo cual lo dejo a quien Dios fuera servido darle más ánimo para ello. Pocos fueron aquellos a quienes Dios dio ánimo, ya que en los compendios gramaticales del mismo Olmos, de Paredes, de Carochi y otros, si bien la fonología náhuatl está debidamente analizada, no figura una referencia explícita a la acentuación de las palabras. El jesuita Fray Antonio del Rincón, mestizo, descendiente de Nezahualcóyotl según ciertas fuentes, quizás por la sensibilidad acústica que le confería la sangre indígena que corría en sus venas, fue uno de los pocos que se animaron a detectar los acentos prominentes en una prosodia fonéticamente inextricable que conjugaba la levedad de varios acentos con la cantidad vocálica de sílabas y tonos agudos, graves y moderados. Encontramos, sin embargo, un afán para ubicar el acento prominente de ciertos vocablos en contextos informativos ajenos a la lingüística, como lo son ciertas glosas de códices. Códice Maglerequiano. En el contexto de la elaboración del Códice Maglerequiano y de glosas de imágenes relacionadas con el calendario de fiestas, el encargado de la transcripción de la información proporcionada por un tlamatini anotó lo siguiente: Toshkat, el acento en la última sílaba; Shilonen, el acento en la antepenúltima; Titit, las dos sílabas breves; Iskali, acento en la penúltima sílaba. De acuerdo con estas precisiones fonéticas, la acentuación era aguda en Toshkat, esdrújula en Shilonen, doblemente acentuada en Titit y grave en Iskali. El encargado de la glosa no era quizás un gramático, pero es claro que escuchaba atentamente cómo pronunciaba su informante y es probable que le hiciera repetir la palabra para cerciorarse de su pronunciación correcta. Se colige de lo anterior que la acentuación de la lengua náhuatl prehispánica no era únicamente llana, sino variada en sus aspectos prosódicos. El vocabulario manual de Pedro de Arenas.
Letras y voces.
Estimados amigos, creo que se nos ha ido como un soplo esta lectura sobre la voz, la pronunciación de la voz de Nuxtlán, que nos ha hecho llegar nuestro amigo Patrick Johansson, miembro de la Comisión de Consultas. Me da mucho gusto, le agradezco su buena disposición para poder hacer esta transmisión. Agradezco a la compañía de Sergio Alberto Bustos, la compañía de José Sánchez, que nos dan la hospitalidad, los auspicios de la Academia Mexicana de la Lengua, las personas de su director, don Gonzalo Celorio, doña Concepción Compani Compani, a la asistencia técnica de doña Jimena González Paz, a don Patrick Johansson, a don Ernesto Cardenal, a las ondas del aire, que hacen posible que lleguen hasta los oídos de nuestros radioescuchas estas letras y estas voces desde la Academia Mexicana de la Lengua con los auspicios del Instituto Mexicano de la Radio. Gracias por todo.
Y así hemos ya finalizado nuestra emisión de este día. Les agradecemos su presencia en la misma y les invitamos a que nos acompañen en el próximo de la serie, no sin antes invitarles, como siempre, a seguir a la Academia Mexicana de la Lengua a través de su cuenta en Twitter, @AMLengua, en Facebook, @AcademiaMexicanaDeLaLengua, y a recordarles una vez más que si necesitan preguntarle a la Academia algo acerca de nuestro lenguaje, lo hagan por medio de su página electrónica www.academia.org.mx. La Academia estará complacida en resolver todas las dudas de ustedes. Gracias de antemano, los esperamos en el próximo de la serie. Hasta entonces.
El Instituto Mexicano de la Radio y la Academia Mexicana de la Lengua presentaron Letras y Voces, un programa creado para enriquecer el conocimiento del español de las distintas regiones de México. Letras y Voces, un espacio para compartir nuestras letras a través de las voces de los miembros de la Academia Mexicana de la Lengua.